romántica, ¿no?
Sí.
Que era Los Ángeles Azules. Ahora dejemos de lado el romanticismo y la música.
¿A dónde vamos
y
ahora?
Y vamos a hablar de la economía, Alejandra, que es pesada, triste en este momento.
Qué poco divertimento que me dio, ¿no?
Ayer hablábamos con Delio Varela de Cambios Massa. ¿Te acordás que nos contaba que, bueno, Cambios Massa cierra, va a dedicarse a otra cosa? Todavía no nos adelantaron a qué se va a dedicar, pero como casa de cambios, Massa, que es la casa más antigua, nació en 1955, cierra debido a, entre otras cosas, decía Delio Varela, al cepo cambiario, que ha limitado notablemente la cantidad de clientes, y después la pandemia y las restricciones que hacen que todavía las casas de cambio, después de tantos meses, no puedan atender presencialmente a la gente. Por tanto, no tienen laburo directamente, ¿no? ¿Hay peligro de que se cierren más casas de cambio en la ciudad de Posadas? ¿De que ocurra lo mismo que pasó con Massa con el resto de las casas de cambio? Bueno, la segunda en importancia en Misiones, o las dos más importantes, eran Massa y Dos Arroyos. Estamos en comunicación con el titular de Dos Arroyos, que es el señor Eduardo Rey Leyes. Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo?
Todo bien. Ahora estas son las más importantes, Eduardo. A partir de la noticia de Massa, digamos que la más importante en Misiones es Dos Arroyos. ¿Y cómo está Dos Arroyos en este momento?
Y nosotros estamos como muchas empresas y actividades privadas. No somos consideradas actividad esencial por el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual estamos cerrados al público. El Banco Central, que es el que nos regula a nosotros y a las entidades financieras, no nos considera actividad esencial, con lo cual estamos cerrados esperando que aparezca la vacuna.
Y no solamente está lo de la cuestión de que no sean considerados un negocio esencial, digo, porque hay 5.000 rubros que no son esenciales, pero ya están trabajando. Eduardo, con ustedes pasa también otra cosa. El gobierno está intentando de todas las formas posibles que no se vendan dólares, ¿no? En las últimas horas han cerrado una gran cantidad de cajas de ahorros de gente que las abrió en el último tiempo y que se dedicaban a eso que se conoce como coleros digitales. Sí. Por eso también las mantienen cerradas a las casas de cambio. Digo, permiten que la gente compre en los bancos y que retire el dólar del banco, pero no permite que hagan lo mismo de las casas de cambio.
Bueno, yo por eso te decía lo de las actividades esenciales. Uh-huh. A los bancos consideran como actividad esencial. Esa es la única razón por la que vos entendés lo que vos estás diciendo, uh-huh, que nosotros no abrimos y los bancos sí, porque es como que es una actividad un poco similar, ¿cierto?
Tener
una cajera,
sí,
un formato un poco similar.
Claro, digo, si hay riesgo de contagiarme,
puerta, la gente entra,
sí,
va a una caja, bueno, es muy similar, pero yo creo eso. A nosotros no nos consideran esencial.
Ajá.
Y es una medida discrecional, pero hay que entenderla, ¿cierto? Porque es como que no tenemos que encolumnar todo detrás de una decisión que toma, y hay algunos que no nos va a gustar y hay a otros que le va a gustar. A mí me preguntaban, por ejemplo, ¿y vos estás autorizado a ir a una ferretería? Por ejemplo, fíjate. Y sin embargo, nosotros estamos cerrados. Así que bueno, pero yo la razón que encuentro es esa, que no somos considerados esencial. Entonces estamos cerrados.
Igual,
vamos a tener que esperar.
Igual la intención del gobierno de obstaculizar lo máximo posible el acceso a las divisas está, Eduardo. Eso es así.
Sí, se puede pensar eso. Da para pensar eso.
¿Cuántas casas de cambio tenés, Eduardo? Acá en Posadas una, creo que son dos locales los que hay acá.
Irigoyen y Formosa, todos cerrados.
cuatro locales cerrados.
Tres
locales. ¿Y cuánta tres. Gente laburando en eso o que laburaba en esos locales que ahora está sin
laburo? 20 personas. 20 personas en la casa, estamos con convenios laborales, pero cobran el 75%. Y bueno, a medida que se estira, siempre cuesta más, ¿cierto? Pero nosotros tenemos el espíritu de seguir, o sea, no vinimos a especular. No, y quiero que se entienda bien esto, porque por ahí no quiero que se entienda como una crítica a colegas que por ahí deciden cerrar, pero cada uno tiene sus razones, cada uno da sus motivos. Nosotros queremos seguir, vinimos a hacer los arroyos. Vos sos testigo, Gustavo, que nosotros nos dedicamos a muchas otras cosas más que nos permitían, queríamos y teníamos la fuerza, pusimos cajeros, nos metimos en el tema social de solucionar el tema de las extracciones de efectivo de la gente que está alejada de los centros urbanos. Pero bueno, pasa como pasan las cosas en la vida de cualquier persona. Hay situaciones malas, las hay mejores, hay intermedias, y bueno, nosotros creemos que en algún momento esto se va a enderezarse.
Esperemos que sí.
Entonces estamos, no pensamos cerrar, que tampoco significa que no lo hagamos en un par de meses, porque nadie sabe, ¿cierto?
Exacto.
Pero la idea nuestra es seguir. Nosotros queremos seguir, nos vamos a dedicar al negocio electrónico de las divisas, lo vamos a hacer, ya vamos a presentar en sociedad ese tema y bueno, de momento no pensamos cerrar, ¿cierto? No pensamos cerrar.
Eduardo, ¿cómo ves la negociación de la deuda? Te pregunto de un tema distinto, no tiene que ver ya con tus emprendimientos, pero hemos hablado en otra oportunidad cuando tenías una columna en este programa en años anteriores, hemos hablado en su momento de las negociaciones de la deuda que emprendió allá en el 2016 el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué opinás al respecto de lo que está pasando ahora? Parece que está muy trabada la charla, la conversación, la negociación con los acreedores más duros, los bonistas más duros que tienen los bonos argentinos.
Y mirá, las propuestas están muy cerca, las propuestas económicas. Están muy cerca, o sea, hay poca diferencia. Pero se ve que hay trabas con el tema legal, contractual, de lo que se escribe cuando uno suscribe un bono. Uh-huh. Los derechos que sobre todo tienen los tenedores de los bonos para poder accionar en caso de incumplimientos o default. Yo creo que sería una pena que no cierren con esta diferencia. Da la impresión. Pero uno nunca sabe lo que sucede en la cocina de este tema. Fíjate vos que hay un caso muy similar que era como que había acordado, que fue Ecuador, y que cuando se presentan no llegan al 60% de aceptación. Uh-huh. Con todos los fondos cerrados. O sea, es difícil conseguir las mayorías. Pero yo creo que acá el gobierno tiene la posibilidad de cerrar ese tema de manera bastante rápida. Es más, hay un primer vencimiento ahora
el jueves, semana, jueves. Sí.
El próximo martes.
Al martes.
Pero bueno, están demasiado cerca para no acordar, ¿cierto? Siempre queda el tema de las cláusulas legales, porque vos ante un incumplimiento, si yo te presto plata a vos o vos me prestás a mí, y uno de los dos no cumple, vos te vas a un juzgado y ejecutás, ¿cierto? O yo, no. Bueno, eso pasa con este tema. Hay problemas con ese, con la letra chica, lo que se conoce comúnmente como eso que te dicen, vos firmás una cosa y después no sabías, bueno. Con la letra chica, esta gente lee mucho esas cosas porque...
Ellos tienen lupa.
Claro, los montos involucrados son mucho mayores, ¿cierto?
Exacto. ¿Cierto? Y hay estudios gigantescos de abogados y poderosos que se dedican a estudiar esas cosas.
Claro, ¿verdad? Son negocios que dan para meter abogados, muchísimas personas, muchísimos asesores. Uh-huh. Pero yo creo que deberían ceder ese tema porque Argentina... Fíjate vos que a Argentina no le prestan dinero. O sea, Argentina está imposibilitado de ir a buscar y encima, como vos tenés gente que te dice que no va a pagar, y cuando te piden una tasa de interés, te van a pedir una tasa de usura, ¿cierto? De usura. Pero bueno, yo pienso que deberían cerrar, ¿cierto? O sea, están dadas todas las condiciones y no hay mucha diferencia.
¿Cuál sería la consecuencia agregada a la Argentina si caemos en un definitivo default, Eduardo, teniendo en cuenta que ya actualmente no estamos accediendo al mercado de créditos externos? ¿Qué más va a pasar aparte de eso?
Vos la primera que vos tenés es que las tasas de interés se van a las nubes. O sea, no es que vos no accedes a un mercado de crédito, porque va a haber uno que te presta, pero te va a subir la tasa, ¿cierto? Te va a subir la tasa. Uh-huh. O sea, la tasa es la remuneración del dinero que involucra un riesgo por prestarte a vos que no te presta nadie.
En palabras más simples, Eduardo, es como cuando yo me endeudé con todos los bancos habidos y por haber y ya no tengo más capacidad de crédito en los bancos. De hecho, también, quizás estoy un poco en mora y acudo a una financiera de esas tantas que pululan por ahí y me cobran un interés 3 veces más grande.
Exactamente. O sea, te pasa... Esa es la primera medida. O sea, lo primero que te ocurre. Lo segundo que te va a ocurrir, por ejemplo, es que vos tenés una industria, por ejemplo, petrolera, que esas son actividades que necesitan financiamiento, ¿no? Uh-huh. Y como el soberano tiene una tasa altísima y vos tenés riesgo, es ponele vos que le vayan a prestar a una empresa que esté en Vaca Muerta. ¿Cómo saca los dólares esa empresa después? Y está en un país que tiene riesgo. Entonces, en consecuencia, no le van a prestar. O van a hacer, vos te debes acordar, como el famoso convenio con Chevron. Uh-huh. Ese convenio que nunca se pudo conocer, que pagaban de manera rara, en cuentas de offshore. No, te debes acordar de...
Sí, me acuerdo. Sí.
Ese tema. Entonces, van a ser negocios muy privados, muy ocultos, porque si no la gente no va a venir a invertir. Y la otra cosa que te va a suceder...
El riesgo de embargos de activos argentinos o de bienes también, argentinos afuera.
Claro. Y la otra cosa que te va a pasar es que ya está, en parte está sucediendo hoy, que esta brecha entre el dólar oficial y los dólares alternativos se va a las nubes, ¿entendés? Uh-huh. Entonces va a estar todo el tiempo la gente presionando sobre el dólar oficial porque lo ven muy barato. Yo te voy a dar un ejemplo que lo di hoy. Marca japonesa de autos, viste que los autos tienen componente de dólar,
sí.
Mucho. Bueno, marca japonesa, un auto que costaba $30,000, el mes pasado acá en Posadas se negoció a 12,000. ¿Entendés?
Sí.
¿Viste? Eso es lo que te sucede cuando vos tenés estas brechas tremendas. Tremendas. ¿Por qué? Porque el auto se vende con un dólar de 70 pesos. O sea, automáticamente todos esos precios que tienen componente dólar bajan lo que la diferencia que tenés en la brecha.
O sea que abro paréntesis, hoy el que tiene dólares ahorrados y quiere comprar un auto, le sale una ganga.
Una ganga. Vos vas, por ejemplo, si vos recorres el centro de Posadas, yo salí a caminar el día jueves solo para ver y chumear un poco, vos no vas a encontrar televisores en Posadas. Hay muy pocos los que están, son de las marcas menos reconocidas. ¿Por qué? Porque el televisor tiene componente dólar. Ajá. Lo que un televisor costaba en dólares, $1,100, y hoy cuesta $450. Te pasa lo mismo con las bicicletas, empiezan... Yo no quiero decir ahora que es desabastecimiento, porque vos tenés el problema de la circulación con la cuarentena, ¿cierto? Ajá. Por ahí pueden existir esos inconvenientes, pero esas son las consecuencias de la brecha. Entonces, resumiendo lo que me preguntaste al principio, es nadie financia más, no hay financiamiento a la actividad privada, y cuestiones como la brecha hacen difícil el comerciar cosas. Automáticamente lo que el gobierno o los gobiernos suelen hacer es que intentan compensar con el congelamiento de tarifas, no te suben los precios del teléfono, comienzan a intervenir con las tasas de las entidades financieras, o sea, se comienzan a producir regulaciones de todo tipo. Y cuando vos regulás, en general, los problemas que tenés, o sea, solucionás ciertas cosas, pero los problemas que vos traés aparejados siempre con las regulaciones, es que siempre se producen baches en las regulaciones, ¿no? Como por ejemplo, fíjate, vos me preguntabas hoy, ¿cómo puede ser que a los bancos abran y a ustedes no lo dejen abrir? ¿Viste? Eso es, hay un bache. Entonces, automáticamente vos pensás que hay otra razón por la que no nos dejan abrir. Bueno, las regulaciones traen inconvenientes, ¿cierto? Traen incumplimientos, traen sanciones. Y sobre todo, la gente que está más informada suele saltar esas regulaciones y se benefician de las regulaciones. Entonces se producen todas situaciones que no son normales. Sí. Pero bueno, ojalá que se cierre el tema de la deuda.
Que encima es una partecita nomás de la deuda. Capaz que en poco tiempo estamos otra vez en la misma situación, digamos.
Bueno, acordate vos que esta es la deuda en legislación extranjera. Ajá. La deuda en legislación local se ha ido regularizando. Pero eso está siempre a tiro de decreto, porque vos con un decreto acá solucionás todo, claro. ¿Cierto? O sea, le das marco legal, te quiero decir, a una resolución que vos podés decir, la quitas del 60% y sacan el 60%.
Eduardo, gracias.
Chao, gracias.
Un abrazo, hasta luego. Eduardo Rey Leyes, propietario de...